Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE, que te viene informando desde las 6 y que lo hace a esta hora todavía bajo cero en buena parte del centro y la mitad norte de la península. El frío va a continuar a lo largo de la próxima semana, que es lo que toca en un mes de enero. Para hoy destaca la posibilidad de nevadas en Mallorca, donde la cota se sitúa por encima de entre los 300 y 500 metros. Hablando de nieve, una de las imágenes del día la encontramos en las estaciones de esquí, con escenas que prácticamente no habíamos visto durante todo el invierno. Estaciones de esquí llenas, los parkings de los coches de estas estaciones abarrotados, largas colas para acceder a las pistas, y así en prácticamente todas las estaciones, en el Pirineo, en Sierra Nevada, en Alto Campó, en Cantabria, en la Sierra de Guadarrama, en Valdelinares, en Teruel. Bueno, estamos ante un sector muy importante para nuestro turismo, ahí están los datos. Aunque depende mucho de la temporalidad, solo las estaciones de esquí mueven una facturación por encima de los 150 millones de euros por temporada, a lo que hay que añadir todo lo que generan alrededor, que no es poco. Además de esa imagen invernal, con las estaciones de esquí como hacía tiempo que no se veían, hoy es un día para contarte y también para analizar la primera gran protesta de la legislatura contra las políticas de Pedro Sánchez. Lo primero que se pregunta en una cita de estas características es ¿cuánta gente asistió? Y como suele ocurrir, si las críticas van contra el Ejecutivo, convocantes y delegación del Gobierno no se ponen de acuerdo. La delegación habla de poco más de 30.000 y los organizadores elevan esa cifra al 500.000. Hagan una media entre esas dos cifras y seguro que el dato se acerca mucho más a la realidad que lo que dice, lo que asegura la delegación del Gobierno en Madrid. En todo caso, ahí están las imágenes aéreas desde el ático del Ayuntamiento de la capital. Ahí están las fotos de una plaza de Cibeles repleta, con gente abarrotando todas las grandes arterias que salen precisamente de esa plaza. La calle Alcalá, el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos. Y en el día después, además de la cifra de asistentes, hay que detenerse en una cuestión. Ni una sola papelera arrancada. Ni un contenedor quemado. Ni un escaparate destrozado. Ni un atisbo tampoco de violencia. Esto es importante recalcarlo. ¿Qué se denunció? Pues básicamente se le recordó a Pedro Sánchez, a su gobierno, lo que dijo que nunca haría y que después, cuando ha pisado la moqueta de la Moncloa, ha terminado haciendo. La lista es interminable. Partiendo del pacto de gobierno con Podemos, pasando por los acuerdos con los separatistas, siguiendo por los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Y luego, si nos situamos prácticamente antes de ayer, pues ahí está la derogación del delito de sedición, el abaratamiento del de malversación y las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que ha permitido ya la rebaja de su condena a 244 delincuentes sexuales. ¿Qué es lo que más le recordaron también en Cibeles ayer los que se concentraron este sábado a Pedro Sánchez? Sus acuerdos con Bildu.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Qué mal le sientan siempre a Sánchez la fonoteca y la hemeroteca. Ahí está Bildu, sí, como uno de los socios prioritarios del PSOE en el Congreso. Una concentración en la que le han recordado a Sánchez todos los incumplimientos, lo decíamos, de sus propias palabras, sus pactos, la modificación del Código Penal a la carta. Lo hacía Julia Calvet en la lectura del manifiesto final. Julia Calvet es presidenta del colectivo de jóvenes catalanes Xacabat.
Hoy nos hemos reunido personas con diferentes sensibilidades, pero con objetivos comunes. Defender la democracia, defender la Constitución y defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos.
Independientemente del número de los que acudieron a la plaza de Cibeles, que ya les digo, está muy por encima de los 30.000 que asegura la delegación del Gobierno, estas demostraciones de fuerza poco habituales por otro lado en la derecha, inquietan no mucho, ¿verdad, Pedro Sánchez? En ese punto se explica mejor la respuesta que dio durante un mitin en Valladolid. Da igual los que acudieran, si eran 100, 200, 300 mil o medio millón, como dicen los convocantes, da igual, porque la factoría de marketing y discursos de Moncloa tenía preparado la respuesta del presidente Sánchez antes de que se produjera esa concentración. El argumento utilizado para ridiculizar a los que fueron a Cibeles, equiparar a los independentistas catalanes, a los que se manifestaron en la cumbre hispano-francesa del jueves en Barcelona, con los que se concentraron ayer en Madrid.
Lo que quedó fue, el pasado jueves, en Barcelona, unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
Pedir respeto por la Constitución, por la democracia, que fueron algunos de los lemas de este sábado en Cibeles, está en las antípodas de lo que reclaman los separatistas. Así que esa comparación no deja de ser grosera. En todo caso, ¿qué efecto electoral tienen estas manifestaciones masivas? Pues es algo muy indeterminado. No porque ayer se reunieran eso, 200, 300, 400 mil, 500 mil personas, significa que la derecha va a ganar de calle las elecciones. Esto lo recordaba el sociólogo de GAT3, Narciso Michavila, en el fin de semana con Cristina.
Por mucha manifestante que haya, ¿quiere decir que entonces en unas elecciones al Congreso van a ganar? Bueno, también llenaron Colón en el año 19 y, sin embargo, dividieron su voto en tres y, bueno, pues los mismos votos tradicionales divididos en tres, pues le dieron la victoria al señor Sánchez.
Ese es el gran problema. El gran problema electoral al que se sigue enfrentando el centro-derecha, su división. Por cierto, hemos escuchado a Sánchez, que mitineaba este sábado en Valladolid, cuando se ha cumplido una semana de la polémica por el protocolo a favor de la vida anunciado por el gobierno de Castilla y León. Una semana que ha dado para mucho, la verdad, para mucho debate político, pero también, y esto es lo más importante, para volver a poner sobre la mesa un asunto que parecía apartado del debate público. Y esto es lo mejor de todo, ¿verdad? Que hemos vuelto a hablar del derecho a la vida, que es un derecho fundacional de toda sociedad. Que, como dijo el arzobispo de Valladolid en esta casa, en COPE, nos ha hecho reflexionar sobre las enormes dificultades sociales, económicas, laborales que tienen muchas mujeres embarazadas. Y esto es lo más importante, más allá del ruido político en el que unos y otros han convertido un asunto de tanta importancia. Y sí, unos y otros. El gobierno por el aprovechamiento que ha hecho de un protocolo que ni siquiera llegó a publicarse. Sánchez, que quiere estirar el chicle lo máximo posible, pero siempre arrimando hacia sus intereses.
¿Qué obsesión tiene la derecha y la ultraderecha con las mujeres, ¿no? ¿Pero por qué tienen esta idea siempre de perpetuar la desigualdad de género? No lo vamos a permitir. Vamos a defender los derechos de las mujeres y vamos a continuar con nuestra agenda socioeconómica para mejorar sus condiciones materiales, subiendo el salario mínimo, revalorizando las pensiones.
Por mucho que grite Sánchez, lo que hay detrás de esta afirmación es de un reduccionismo alarmante, porque lo que necesitan las mujeres embarazadas no se limita a sus condiciones materiales, como afirma Sánchez, y porque la ley del aborto, que su gobierno ha aprobado, lo que hace es reducir la información a la que tienen derecho esas mujeres. Eso sí es coacción. Eso sí que es conducirlas a lo que parece la única salida posible. Pero si los unos están haciendo un aprovechamiento, ya digo, vergonzoso de este asunto, los otros tampoco andan finos. En el caso de Vox, porque si te metes en este asunto tienes que meterte en serio. No puedes anunciar una medida y luego no ser capaz de explicarla y decir, como dijo el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, cuando fue preguntado, ¿qué es que de embarazos no sabe mucho? ¿Y el PP? ¿Qué piensa el PP de este asunto? La verdad es que es difícil saberlo. Hace 12 años presentó un recurso ante el Constitucional por la ley de plazos de Zapatero. Ahora parece que ya aceptan esa ley y se limitan a pedir que los padres puedan opinar en caso de que sus hijas menores quieran abortar. ¿Esa es la posición final del Partido Popular, de todo el PP? Estaría bien Estaría bien que nos lo aclararan, a ver si lo consigue, por ejemplo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que estará mañana a las 9 con Herrera aquí en COPE. Y un asunto más, el exfutbolista del Barça, Dani Alves, que ha pasado su segunda noche en prisión acusado de un delito de agresión sexual. Una joven barcelonesa, ya sabes, de 23 años, ha presentado una denuncia ante la policía asegurando que Alves la encerró en el baño de una discoteca de Barcelona, la golpeó y la violó. Hay novedades. Ha trascendido que esta mujer, la denunciante, ha rechazado cualquier posible indemnización para retirar esa denuncia. Y con la presunción de inocencia por delante, atentos a lo que decía el actual entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández.
Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no?
Hombre, me sabe muy mal por Dani. Lo siento por Dani. No creo que sea la valoración más oportuna cuando se está investigando un delito de violación. Vamos a esperar a que la instrucción termine. Vamos a dejar a que la justicia trabaje, que procese, que analice todas las pruebas que le siguen enviando desde la policía. Y si se confirma, el entrenador del Barça haría mucho mejor en preocuparse por la chica que por el deportista y excompañero de vestuario.